Ahora, ¿la usaste, Pepillo? ¿Jugaste tenis?
Pues creo que daba una o dos veces nada más porque lo que...
¡Que me daba hueva!
Insiders. All right. El hombro y eres tumbando caña. Vienes on fire.
Bueno, señor Burak.
Hola, Pepe. ¿Cómo estás? Bienvenidos, esto es Amigos, podcast de TUDN con Henry, José Bicentenario y su servidor. Y por fin, la espera llegó a su fin. Y esta semana arranca la NFL. Este programa es traído a ustedes por nuestros amigos de Easy, en donde la NFL llega fácil, llega Easy. Gracias a nuestros amigos de Easy, por supuesto. Henry, se acabó la espera.
Sí.
Siete okay. meses, Henry.
Sí, es casi un embarazo prematuro. ¿Cómo estás, Toño? Pepe, los saludo con mucho gusto. O de casualmente la novia tuvo al bebé a los siete meses. Pero
como decían antes, salió con su domingo 7.
Pero bueno, haciendo un lado ese tipo de circunstancias, fueron 207 días, son 207 días entre que los carneros levantaron el trofeo Lombardi a que inicia la campaña del fútbol americano profesional. Reto a mis compañeros futboleros a que se pasen 207 días sin su futbolito. Pero bueno, el caso es que la verdad es que no nada más es la emoción de que inicie la temporada, sino también es un gran platillo el que tenemos este jueves. Gran partido con los campeones de los carneros en contra de los Bills, que son los favoritos de la conferencia americana y que desde mi punto de vista puede ser el Super Bowl el próximo 13 de febrero. Así que, pues la verdad, muy, muy contento.
La verdad no sería sorpresa, la verdad, que fueras el Super Bowl, no sería sorpresa. Pepillo, hay una gran inquietud de Dime. Nuestros amigos con respecto a las transmisiones que vamos a tener.
Sí, señor.
Y bueno, hay que aclararle a toda la gente que vamos a tener tele abierta, como en los años anteriores, Canal 9, en los playoffs Canal 5, el Super Bowl Canal 5,
sí.
Y las transmisiones de...
Aficionados, antes que nada, saludos afectuosos a todos, sí señor, porque los domingos arrancaremos a las 11 de la mañana con el previo de la jornada y después a las 12 del día ya nuestro juego, que en este caso, mi querido Henry, va a ser Patriotas contra los Delfines, que encierra una gran, gran rivalidad, por supuesto, y además el atractivo de ver el debut de Tyreek Hill del Cheetah con los Delfines, o sea que va a estar bien bueno.
Sí, y además nuevo entrenador en jefe con los Delfines de Miami, Tua Tagovailoa que se ve mucho más pulido, que se ve mejor, ahora que ya parece que definitivamente ya le dieron las llaves del coche, entonces la verdad es que el partido está muy interesante, y de una vez, pues adelantando para el que sigue también a través de aficionados, será Miami contra Baltimore, que igualmente está bastante bueno el siguiente domingo.
¿Cómo no? ¿No?
Ahorita que dijimos, Mr. Aficionado, me acordé de aquel desfile, era en McAllen, no era en Browns, creo que era en Brownsville. De Mr.
¿Todavía?
Amigo.
Todavía existe.
Todavía Mr. Amigo. Sí. Me acuerdo mucho, sobre todo, de Raúl Velasco.
Claro.
Que, ¿no? Que llegó a ser Mr. Amigo.
Un montón de
Vicente Fernández.
Claro,
¿no? Todos ellos, ¿sí?
Sí.
Pero sí, era tradicional eso, ¿verdad?
Pues mira, Mister vamos amigo. A mandarles un mensaje de una vez. Pues aquí están los tres amigos. Pues, Mr. Amigos, si quieren, ahí invítenos. A ver si es chiclite.
Pues sí, ir de gorra no estaría nada mal.
Bueno, la mejor época del año arranca en Easy y estamos preparados ya que te vamos a llevar el mejor análisis, los mejores duelos y todo lo que necesitas saber de la NFL. Con los Easy Picks, la NFL se ve fácil, se ve easy y vamos a hacer los Easy Picks antes de platicar de algunos temas previo al arranque de la campaña y nos vamos a ir con el juego inaugural, el kickoff, con el duelo que tenemos en aficionados.
Sí, señor.
Y con el partido que tenemos a las 3:25 de la tarde en Canal 9.
Que es el de los Raiders en contra de Cargadores.
Exactamente. Muy bueno. Juegazo.
Juegazo.
Así que, Henry, vamos primero, si te parece, con el kickoff. Pero bueno, esta sección es presentada por Easy, en donde ya estamos listos para llevarte los mejores partidos del NFL y con los Easy Picks anota el mejor touchdown de la temporada.
Así es, mi entonces, querido don Danielito Pérez Alcaraz.
¿Cómo le decía Madaraifas?
Madaraifas de la Croa. Hopkins, Hopkins y Rehopkins.
Nos fuimos hace 40 años.
¿Y dónde me dejas a Vilmatraca y a Caralinka, chiquitín?
Sí, por supuesto.
Es cierto. Sí, de... sí. ¿Y el dibujante cómo se llamaba?
Toño La Madrid.
Toño La Madrid.
Que era esposo de Vilmatraca.
De Vilmatraca. Por eso me acordé del dibujante por Vilmatraca.
Sí, sí, me acuerdo de el truco estelar de Cara Limpia, que era el globito viajero.
Y sí, luego, ¿no? cuando llevaban de invitado al mago Crotani, me acuerdo también. Era muy simpático.
Sí, era muy bueno. Era muy bueno.
El Madalaifa.
Easy Picks.
Easy Picks. El primero de los partidos, el de los Bills en contra de los Carneros.
Sí, señor.
Ya decías, por Canal 9, 7:25 de la noche, este jueves. Yo creo que los Bills le van a pegar a los Carneros en casa, estrenando la corona, creo que se las van a abollar. Carneros tiene el calendario más difícil de toda la NFL. Y los Bills cuentan una gran defensiva. Von Miller está ahora con ellos. Uh-huh. Y desde luego es una defensiva sensacional, es la número uno de la liga el año anterior, y Josh Allen, la verdad es que me encanta lo que ha hecho, ¿no? El proceso de maduración me parece sensacional, así que me quedo con los Bills.
Correcto, tú te quedas con Buffalo. José.
Sí, yo también definitivamente voy con Buffalo, creo que tiene las armas necesarias, ya lo platicaba el Henry acerca de lo que va a exhibir en esta campaña, la contratación de Von Miller, que justamente fue campeón con los Carneros, lo obtuvieron en unos cambios, ya había avanzada la campaña regular con los Broncos de Denver, y pues sí les ayudó de una manera muy importante para ganar el Super Bowl. Ahora va a estar del otro lado, ya llevan 2 años seguidos los Bills ahí en la tablita, creo que ahora ya les toca, y yo creo que sí van a ganar el juego del jueves.
Perfecto, y yo me quedo con los Carneros. Me parece que el campeón, que normalmente el campeón arrancando en casa gana. Así ha pasado en el kickoff. No quiere decir que vaya a pasar el jueves, pero bueno, normalmente los campeones inician con el pie derecho. A mí me gusta mucho el equipo de Los Ángeles. Matthew Stafford ya no tiene ningún problema con el brazo, que tuvo dolor en el brazo casi toda la temporada pasada. Y aún así fue campeón. Y bueno, la defensiva, que es extraordinaria, ¿no? Yo me quedo con los Carneros, que por cierto, estaba leyendo lo de Allen, y sí es realmente sorprendente, no sé si sabían el dato, pero este es su quinto año en la NFL, ¿no?
Sí.
Quinto año. Él nació en California. Uh-huh. Es la primera vez que va a jugar en California como profesional.
Sí, es de llamar atención, porque
claro. Increíble.
Es decir, no haber enfrentado ni a Carneros, ni a Cargadores, ni a 49,
¿sí?
Ni...
pues Raiders en Raiders. Su momento.
No, sí, exacto, ni a los Raiders.
Sí, sí.
Oye, pues sí es raro.
Rarísimo. Rarísimo. Hay varios jugadores de Buffalo que no conocen el SoFi.
No.
No lo conocen.
Y ahora lo van a conocer, y en qué circunstancias. Sí, sí, enfrentando al campeón. Y bueno, y ahora que mencionas, Toño, de que generalmente el juego inaugural lo gana el campeón porque está en casa. Hace unos años nos tocó algo que no sucedió como se acostumbra. Los jefes de Kansas City, que le dieron una paliza horrible, que fue ahora unos 5 años, una cosa así, a los Patriotas de Nueva Inglaterra, que fue cuando debutó con los jefes este niño que después se metió en muchos problemas, Kareem Hunt, que tuvo un juegazazo brutal. Que creo que soltó un balón empezando el juego y no, híjole, ya la regó.
Es un burro.
Es un idiota. No, y luego tuvo un juegazo brutal con Tyreek Hill, que ya estaba entonces. Y sí le metieron creo que más de 40 puntos aquella vez. Entonces, pues vamos a ver qué sucede el próximo
El año pasado Dallas estuvo a punto de ganar la Tampa.
Sí, 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 claro.
Muy buen juego, ojalá que sea igual de bueno este jueves. Seguimos con los Easy Picks y vamos ahora con el partido de aficionados, el de Nueva Inglaterra en contra de Miami.
Sí, por cierto, nada más para cerrar lo del partido de Carneros en contra de los Bills, decíamos la semana pasada que los Bills eran marcados como favoritos, 2.5. Uh-huh. Hoy estamos grabando esto, que es martes, la línea no se ha movido, siguen 2.5, uh-huh, favor para los Bills de Buffalo. Entonces, bueno, me mantengo con mi pronóstico.
No, está bien.
Yo tambor.
Y la verdad es que es sorprendente que el campeón en casa sea el underdog.
Sí, ¿Qué lindo?
Vienes muy filoso.
¿O sea, el qué? El...
La víctima.
Ah, el underdog. Cuando digo underdog, me acuerdo, ¿se acuerdan ustedes de Supercan?
Sí, claro. Sí.
Okay, o sea, que en inglés era underdog. ¿No?
Underdog, sí. Exactamente. Sí.
¿A dónde, a dónde, a dónde está? Mi rey adorado, mi gran Supercan. Bueno, Patriotas en contra de los Delfines. Según la línea, los Delfines son favoritos por 3.5. Yo tengo aquí sentimientos encontrados porque, por un lado, como decía, ya tiene las llaves del coche Tua Tagovailoa. Nuevo entrenador. Vamos a ver si es que pueden responder a la presión contra un rival divisional, contra Bill Belichick. Mac Jones, también tengo mi reserva. O sea, lo hizo bien el año pasado, sí. Pero ahora es el momento verdaderamente de exigirle. Ya no está Josh McDaniels como coordinador ofensivo y para que esté...
¿Quieres otra palabra en inglés estilo Mago Septién?
If you please.
A ver. Okay.
Es su sophomore year. En lugar de sophomore, sophomore year.
Tantos viajes a San Antonio han dejado huella.
No, eso fue del Mago Septién.
Ah, no, sí. Bueno, pero de
es
lo
que hace. El Mago siempre decía que el segundo año cualquier jugador es el más complicado.
Y estoy de acuerdo.
Sí, sí.
¿No?
Sí.
Ahora, esa pronunciación me hizo recordar otra vez a Madaleno y sus clases de inglés en el Club del Hogar. Pero bueno, entonces tengo mis dudas, pero pues, voy a ir con los Delfines para ganar este partido.
Pepillo.
Yo también voy con los Delfines. Creo que se han reforzado bien. Sobre todo la llegada de Tyreek Hill le va a dar una nueva dimensión a la ofensiva teniéndolo a él. Y así que, pues digamos, es una rivalidad pues muy, muy acendrada. Y el año pasado, bueno, en la campaña anterior, los Delfines barrieron en la serie anual a los Patriotas por primera vez en 21 años. No les ganaban los dos juegos. Claro que estaba Brady, ¿verdad? Entonces era la mayoría de victorias de
y los Delfines muy mal. Patriotas,
y los Delfines mal. Solamente de repente que tuvieron algún momento... importante, pero nada más. Pero yo siento que deben de ganar, no obstante que los Patriotas tienen en Mac Jones este jovenazo que pues llegó y fueron al playoff, aunque, uh-huh. aunque los Bills de Buffalo les dieron una muy buena repasada. Y el caso del entrenador en jefe Mike McDaniel, que llega a los Delfines, y él era el coordinador ofensivo de San Francisco. Entonces vamos a ver cómo funciona todo, pero yo voy con los Delfines.
Yo también voy con Miami. De hecho, estaba yo leyendo acerca de pronósticos de los expertos en la Unión Americana y de los equipos uh-huh. que van a ir uno o dos pasos para atrás, según los expertos, es Nueva Inglaterra. Uh-huh. Que le falta talento, que no están para competir en la división. Digo, Buffalo obviamente es el que está ahí uh-huh. más pesado en el este de la Americana, pero que Nueva Inglaterra va a ir uno o dos pasos para atrás. Y Miami, bueno, Tyreek Hill indudablemente es una adición muy importante, ¿no? Yo sigo teniendo mis dudas con respecto a Tua, pero yo voy con Miami también. Y para cerrar los Easy Picks, Raiders en contra de Cargadores es en el SoFi.
Es en el SoFi, los Cargadores que son favoritos en este partido. Y Cargadores, que para muchos es el equipo que debe representar a la Conferencia Americana del Super Bowl. Adiciones muy interesantes uh-huh. en su defensiva. Ya sabemos que George Herbert, Justin Herbert, es un gran mariscal de campo. Y del otro lado, los Raiders, que bueno, tienen a Josh McDaniels como entrenador en jefe, deben estar mejor que la campaña anterior. Tienen a Davante Adams como receptor uh-huh. para hacer esa pareja con Derek Carr, recordando sus épocas colegiales. Pero, pues, la verdad es que veo a los Cargadores superiores para ganar ese partido.
Yo también me inclino por los Cargadores. La verdad que este es un equipo que va para arriba y Justin Herbert cada vez está mejor. Y me parece es Khalil Mack, ¿verdad?
Sí,
Khalil
que llega, Mack, sí, que acaba de llegar. Pero llega. No solamente Khalil Mack. No, claro. Casey Jackson llegó para el perímetro.
Para reforzar la defensiva secundaria, pero Mack le va a dar una solidez muy importante a la defensiva.
Si no se lesiona,
la verdad, pues sí. Los imponderables, pero... teniendo a Justin Herbert en el ataque, yo creo que los Cargadores le deben de pegar a tu rey.
Sí, yo estoy de acuerdo.
Muy a tu pesar.
Sí, no, por supuesto que muy a mi pesar, pero estoy de acuerdo. Para mí Cargadores va a llegar al Super Bowl.
Ándale,
entonces,
sí.
Yo veo a Cargadores muy fuerte, muy, muy fuerte. Y van a estar en casa, van a estar con su público, bueno, entre comillas, porque va a haber mucha gente de los Raiders ahí en el uh-huh. SoFi, pero yo me voy a quedar con los Cargadores también. Para este arranque. Así cerramos conoce los Easy Picks que tenemos preparados para ti semana a semana. Así que ya lo sabes, la NFL se ve fácil, se ve easy. Visiten Easy en Instagram, es EasyMX, guión bajo oficial. En Facebook es EasyMX y en Twitter como Easy-MX. Ahí está la invitación para disfrutar de la NFL y para tener más datos, más información y para disfrutar de una campaña que promete ser espectacular. ¿Y qué onda con Tom Brady?
¿Qué onda con Tom Brady? Ahorita les digo, oye, nada más para redondear lo de las transmisiones, porque como decías al principio, hay mucha gente nos pregunta. Los jueves vamos a tener a las 4 de la tarde tu pase completo a través de tu DN, como ya es una costumbre, a no ser que tengamos transmisión de fútbol de Bangladesh, de la tercera división. Por supuesto, vamos a tener este partido este jueves de los Carneros en contra de los Bills. Vamos a tener también en televisión abierta el partido de México, el de los 49 en contra de los Cardenales de Arizona, y vamos a tener también el Día de Acción de Gracias. Y a través de Canal 9, los domingos a las 11:45 de la mañana tu pase completo, a las 12 del día Blitz, y luego a las 3:05 o 3:25 según el partido. Ya decíamos el partido en esta ocasión de los Raiders en contra de los Cargadores. La semana que entra va a ser Dallas frente a Cincinnati, que está muy bueno. Y a través de Aficionados con Mr. Aficionado, a las 11 de la mañana tenemos el previo, y luego a las 12 del día tenemos un partido igual todos los domingos. Y como ya se mencionaba, nuevamente por tercer año consecutivo tendremos todos los partidos de playoff, los únicos.
Todos, señor.
Todos los partidos a través de Canal 5, incluyendo el Super Bowl el 13 de febrero en Arizona.
Ese no es una cereza, es un mega, mega melocotón.
Es un pastel de boda de 15 pisos.
Sí, qué maravilla. La verdad, tener la oportunidad de pasar todos los juegos de la postemporada en tele abierta, pues es un auténtico lujo que no se da en ninguna parte del mundo.
Pues por lo menos que sepamos,
¿verdad?
Exactamente. Digo, aquí no. Hay cadenas que transmiten los playoffs de la Americana y otros de la Nacional. Uh-huh. Hay otros que no pasan, pues, más que al final. Y nosotros tenemos todo.
Exactamente. Bueno, pues ahí está la invitación. Y ahora sí, Tom Brady.
Pues lo que pasa es que parece que hay problemas en el paraíso.
Pero sí será cierto, Henry.
Yo no vivo ahí, pero...
No somos vecinos.
¿Cómo está el chismarajo, el lavadero?
O sea, no es así de... A ver, Giselle, cuéntame. No, o sea, no hay nada de eso. Pero...
No le habló a Tatiana, ¿no?
No. Pero, pues aparentemente... la cosa sí es en donde Brady pues ya se había retirado y que Giselle ya había dicho, ¿sabes qué? Pues yo cargo con el peso de los chamacos y todo esto, y pues tú te vas, digo, no es que sea un vago, pero pues tú, o sea, te involucras tanto en esto y son literalmente 5 o 6 meses que me dejas a mí toda la chamba, ¿no? Y ella pues también por su lado hace sus cosas, no hay que olvidar que es una de las modelos más cotizadas del mundo. Uh-huh. Tienen 2 hijos entre ellos y Brady tiene un hijo de una relación anterior, con Brigitte Moynihan, una actriz. Total que, pues, parece que sí hay broncas en ese sentido, ¿no? Y que por eso fue que se nos perdió 11 días.
Híjole. A ver, vamos a ver si, digo, obviamente que se confirme esto, pero ¿qué tanto le afecta en lo anímico?
Sí, por supuesto, en lo emocional, ¿no? Porque ese tipo de situaciones, por supuesto que causan un estrés muy especial y tienen que hacer acopio de una concentración muy fuerte para estar listos y encarar lo que viene, pero sí esa situación, ¿no? de que primero ya se iba a retirar y ya después fíjate que no, y tal parece que ella también empezó ahora una campaña publicitaria, una de esas marcas muy afamadas de la moda, etcétera, etcétera, pero pues vamos a ver si logran reconciliarse o a ver qué sucede al final, ¿no?
Sí, es que es muy complicado porque cuando eres un apasionado de una actividad y de pronto dejarla, ¿no? Cortarla, cuando en este caso pues, tiene 45 años y se ha dedicado a esto, pues, ¿qué les gusta? 35 años de su vida. Sí, además, ¿no? Sumamente competitivo. Sí, y de pronto llega el momento de decir adiós.
Es muy duro.
O sea, aunque tenga todo el dinero del mundo y aunque empiece ya una serie de actividades como empresario y que tiene una casa productora, en fin, el dejar esa actividad es muy difícil. Sí. Otro día estaba platicando con un coach que... el coach López, que pues tiene mucho que ver con los Aceros de Pittsburgh y ha ido también a sus campos de entrenamiento. Hay una persona que se dedica a, pues, a platicar y asesorar a jugadores que se acaban de retirar, literalmente para pues, ajustarlos a la nueva vida, ¿no? Es algo muy complicado, muy complicado.
No, es durísimo, durísimo. Y como dices, en el caso de Brady, pues es ya es un tiempo mucho mayor al normal.
Claro.
Sí, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, si la carrera de un jugador de la NFL es entre 2 y 3 años, y este cuate lleva 22 años, imagínense nada más.
Y la edad.
Lo que se ha alargado la carrera de Brady, más la época colegial, como decías, más la prepa, hasta la secundaria, son muchísimos años. Entonces, lógicamente, pues le debe costar un enorme... Y además con el éxito que ha tenido, porque si perdieras todas las semanas, pues a lo mejor ya se hubiera hartado, ¿no?
O ya lo hubieran corrido.
O ya lo hubieran corrido, pero
con la mujer ya lo hubiera dejado.
¡Qué bárbaro! Pepillo, estás diciendo que es interesada.
No, bueno, pero...
Ya lo hubiera dejado, dijo.
Pues es que ¿quién quiere estar con un loser?
No, pero no, pero... Híjole, qué poco romántico.
No, pues, ubícate en la realidad,
mijito santo. Yo me acuerdo un dicho que dice, cuando la necesidad entra por la puerta, el amor sale por la ventana.
No, la necesidad sí, Henry, pero...
Bueno, pues la necesidad de tener a alguien que haga algo, ¿no?
Que la rife. Pues
sí, está bien, pues, está bien. Pero bueno, ojalá que se compongan las cosas. A mí me cae bien Brady y ojalá que pueda. Pero que además, como bien dijiste, son problemas en el paraíso.
Sí.
Ha vivido en el paraíso. Seguro, durante muchos años. Imagínate. Muchos, muchos años Tom Brady. Bueno, ¿qué más del NFL o hasta ahí?
Pues que ya lo estamos grabando esto en martes, pero todo se supone. El lunes salió una fotografía de los Aceros de Pittsburgh con los 5 capitanes. Y entre los 5 capitanes estaba Mitch Trubisky. Entonces, como dicen, ¿cómo dicen de los patos? Que si tiene alas y que si tiene pico y si tiene no sé qué tanto.
Y hace cuac, cuac.
Y hace cuac, pues es un pato. Entonces, la idea es esa, ¿no? El caso es que, aunque este muchacho Kenny Pickett tuvo una gran pretemporada, sí. Mason Rudolph, la verdad es que pues ahí está nada más, digo, desde hace tiempo.
Pero pues es un quarterback que te resuelve una emergencia, ¿no?
Pues sí, pero pues también tienes que pensar en el futuro. Y sí. El futuro inmediato de los Acereros es Mitch Trubisky. Que como que sea, pues no le fue tan mal al principio con los Osos, los metió a la postemporada. Sí tenía un poquito como que de mala suerte. La cuestión del entrenador Nagy, que pues no era desde el punto de vista a lo mejor, terminado por correrlo, pero él estaba empecinado en un sistema de juego en lugar de adaptar a sus jugadores pues, con lo que tenía. Y luego estuvo con los Bills de Buffalo, yo creo que algo aprendió ahí. Entonces, yo creo que es una buena decisión el que Trubisky sea el mariscal de campo titular de los Aceros de Pittsburgh.
Los, otra palabra, insiders.
All right. No, hombre, vienes tumbando caña. Vienes on fire.
Yo creo que vamos a hacer el siguiente podcast en inglés.
Bien,
no, pues ya. No, con dedicatoria para nuestro querido Fernando Bonroso.
Exacto, exactamente. Bueno, los que están muy, muy, muy metidos en el campamento de los Acereros hablan de que Pickett en este momento es el 3. O sea, ni siquiera es el 2. Rudolph es el 2.
Sí.
Y queda como número 1 Trubisky para arrancar la campaña.
Pues ha tenido sus chispazos Mason Rudolph, ya con algo de experiencia. Y entonces, pues, le dan la responsabilidad
a Trubisky. Pero lo que más se le recuerda a Rudolph es cuando le dieron un cascazo.
Miles Garrett, ¿no? Sí, que tome la
y además perro. Con su casco.
Sí, sí. Bueno, además, qué peligro.
Sí, no. Terrible. Y luego, Miles Garrett, un tipo blanca. De ese tamaño.
Sí, no.
Ese estuvo muy feo. Oye, lo de Trubisky, con primera selección en su momento de los Osos de Chicago, que los Osos de Chicago tuvieron la oportunidad de seleccionar a Mahomes,
sí.
Y prefirieron a
Deshaun Watson.
Fíjate. Y prefirió sí, bueno, Mateo.
A lo mejor con Watson se ahorraron unos problemas.
Sí, pues sí.
Pero sí se pudieron haber llevado a Mahomes.
Claro, claro. Pero bueno, ¿qué vas a saber?
Ah, bueno.
Pues, sí. Se han hecho tantas burradas en ese sentido. Sí,
sí. Pues, para sabios a lomo, ¿verdad?
¿Cuándo agarraron a Joe Montana? ¿Hasta qué?
Fue tercera ronda.
Tercera ronda. Russell Wilson, tercera ronda también. Dak Prescott.
Oye,
cuarta ronda.
Brady fue sexta, ¿no?
Brady fue sexta, sí, o sea,
selección 199.
Sí. Eso realmente es. Bueno.
A mí me duele lo de Montana, la verdad.
Lo de Montana lo pudo haber tenido Dallas, ¿no?
Claro, porque Jill Brandt, el buscador, porque Tex Ram, el gerente general, dijeron, queremos a Montana. Y Tom Landry dijo, no, no lo quiero.
Fíjate, hasta un grande como Tom Landry. Pues también tuvo su regalota, ¿no?
Pero Montana, que fue tan notable, tan destacado en Notre Dame, y que se haya ido hasta la tercera ronda, sí. Se llama la atención.
Que por pues cierto, sí. Platiqué el otro día con Moy Muñoz.
Ajá.
Y él vivió en el área de San Francisco durante 4 años. Y me contaba que él tuvo la oportunidad de jugar, utilizando otras de las palabras de Toño.
Ay,
de
cara, hoy. Vienen domingueros esto.
De jugar play catch. Ay. Con Montana y con Jerry Rice.
Ay. ¿En serio?
Sí, 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 sí.
Ah, qué buena experiencia.
Sí. Sí.
Excelente. Bueno, qué nosotros estuvimos ahí con Montana transmitiendo que no nos digan.
Exactamente. Una de esas cosas rarísimas que fuimos a hacer un partido a Guadalajara donde estaba yo Montana.
Exactamente.
Que era un San Francisco en Nuevo Orleans, si no me
equivoco. De playoff y además fue un juegazo.
Juegazo.
Juegazo. Y la esposa de Montana le andaba hablando por teléfono en plena transmisión.
Sí, qué falta de profesionalismo. O sea, bueno, ya no te puedes sentir mal, Pepe, porque si a Montana le hablan por teléfono, pues a ti que te hablen. En el podcast.
De veras, si lo hacía Montana, pues a mí me vale mal.
Oye, pero ya no ha sonado en las últimas semanas.
No, pues no.
¿Pagaste?
¿O amenazaste?
¿Qué pasó, mi Toño? ¿Qué pachó?
Porque yo te marqué hace rato y me mandó a
pues
buzón.
Es que...
Pero ni siquiera te manda buzón.
No.
Dice, el buzón está lleno y entonces ya valió. No puede dejar mensaje.
No, pues, es que ni checo el buzón. Pero ¿cómo te iba a contestar si venía yo en el desmadre del tráfico espantoso? Y luego que se meten y no, qué horror. Pero
no era una cosa así como que este teléfono está suspendido. Nada.
No, eso no fue la indicación.
Por exceso de pago.
No, y ¿sabes qué, Henry? También te vas a acordar, bueno, y Pepillo también, de cuando tuvimos a Montana, no directamente en la transmisión de un Super Bowl, pero sí haciendo comentarios que, digamos, se grabaron previos de ciertas circunstancias que se podían presentar en el partido. Y me acuerdo tanto de ese día porque llegamos con no sé cuántos cascos de los 49 de San Francisco para que los firmara Montana. Sí. No nuestros, ¿eh? No nuestros.
No,
era para dar en la transmisión.
Sí. Era como 50.
Para una promoción.
Yo lo recuerdo perfectamente porque a mí me tocó coordinar todo ese rollo y hablar con el...
Y entrevistarlos también te tocó.
Ajá, y con el representante de Montana. Ya nunca me enteré cuánto cobró. Ahora sí que esa ya no era mi ventanilla.
Pero se hizo.
Pero se hizo de se ir concretó. Con Montana a donde estuviera.
Ajá.
Y luego ya también la bronca, que ya tampoco era la mía... Pero de mandar los cascos para
México. De llevarlos allá donde estaba, en el hotel que estaba, que se hizo como un set, me acuerdo que se sentó y entonces le hacíamos la pregunta y él contestaba y entonces, dependiendo de las circunstancias del juego, metían ese pedo. ¡Qué relajo!
Sí, cómo no.
Qué relajo, imagínate, nada más para la producción. ¡Qué lío, caray!
Sí, bueno, pues... ¡Ah!
¿Quién es? ¿Quién es?
Bueno, señor Burak.
Hola, Pepe, ¿cómo estás? Nada más era para probar si es que tu teléfono servía.
Qué poca de estos, señores. Pensaban que lo tenía apagado. Par de hojaldras, hijo.
Bien, Pepe, digo.
Porque,
estaba muy preocupado.
Ya estás pluralizando.
No, porque tú lo secundas, al caballero. Tú lo secundas, mi Toño. Pensaban que lo había apagado para que no me fregaran.
Entonces, estaba muy preocupado por tu celular, Pepe.
Muy
no fuera a estar descompuesto.
Muy preocupado.
Oye, ¿y si le pusiste silencio o no?
Sí, sí, le puse.
Eso no.
Vea.
Sí, ahí está. Sí. Ahí está. O sea, tiene memoria selectiva tu teléfono.
Pues quién sabe, mi hijo santo. Yo, como yo no hice este teléfono, no sé qué característica tenga así oculta.
Qué extraño, Pepito.
Pero
qué
bueno, extraño. En fin.
Bueno, pues dale. Todo listo para el arranque de la NFL. Estamos felices de que regrese el fútbol americano. Vamos a abrir el baúl. El baúl de José Bicentenario.
Hoy es un baúl, pues acorde al momento, porque está en pleno...
Dale las gracias a Chava.
Chavita, muchas gracias. Me traes pinto.
No, bueno, Pepe.
Estoy así. Bueno, acordes al momento, porque está en plena efervescencia el Abierto de Estados Unidos de tenis, y quise traer una antiguaya del tenis, esta raquetita, que pues estas ya son... Vean nada más.
¿Esta es la de aluminio, Pepillo?
La de aluminio, sí, señor.
No, hombre.
Esta raqueta de aluminio.
¿Ve? El primer jugador que yo recuerdo con raqueta de aluminio, Jimmy Connors.
Sí, yo también.
Fue el que puso de moda esta raqueta, la T2000, justamente.
El que Connors acaba de cumplir, si no me equivoco, 70 años.
Sí, te digo, entonces esta raqueta se puso muy, muy en boga a mediados de los años 70, sí, ligerita y toda la cosa. Y bueno, todavía la rifaban las raquetas de madera. Con raqueta de madera jugaba Bjorn Borg.
Sí, ¿no? Sí, sí, sí.
Y Borg llegó a ganar Wimbledon con una raqueta de madera.
¿Se acuerdan con todos los dedos? Sí. Con cinta de silicio y todo esto.
Sí. Entonces, esta raquetita tiene pues la bonita cantidad de 47 años, porque me tocó comprarla en un viaje que hicimos en un fin de año con mis papás y mi hermano. Y la compraron, me acuerdo, en Laredo, en una tienda de raquetas, en una tienda que vendía artículos de tenis en Laredo, Texas, que íbamos en camino para tus dominios, para San Antonio.
Ibas a San Antonio. Sí.
Entonces,
¿iban al shopping?
Sí, estuvimos unos días por allá. Y entonces compramos esas raquetas. Y también se había puesto de moda la raqueta de grafito que utilizaba Arthur Ashe. Me acuerdo de... La marca era Head, si no mal recuerdo.
Sí.
Y entonces yo me acuerdo que esas raquetas eran, si no mal recuerdo, un poco más caras que estas. Pero sí, era una novedad enorme.
Pero esta es original.
No, sí.
Porque
sí,
yo
sí.
Me acuerdo que yo tuve una de aluminio, pero...
Marca...
Exacto, era más chafarés que cualquier cosa.
Era pirañita.
¿No? Era piraña. Pero esta sí es de las buenas, ¿no? Sí,
ahora, ¿la usaste, sí, Pepillo? ¿Jugaste tenis?
Pues creo que nada más, una o dos veces nada más, porque lo que... Carajo, yo no me salgo de nada. No, lo que sucede es de que lo que más jugábamos en aquella época era frontón.
¿Ah, sí?
Jugábamos muchísimo frontón. ¿De unos
de mano?
No, frontón con raqueta.
Con raqueta igual.
Con raqueta, sí, entonces...
¿Pero frontón era como que frontenis?
Con la pelota de frontón esa, la amarillita, ¿verdad? Okay. Que íbamos al frontón. En aquella época, pues había frontones, ahora creo que ya ni existen.
Ya hay menos. ¿Dónde iban?
Se han convertido en edificios de departamentos. Había uno muy bueno sobre Popocatépetl, antes de llegar a División del Norte. Otro también... sobre División del Norte para tomar Eugenia, también había otro. Entonces habían los
frontones. Yo me acuerdo que había uno totalmente público.
Sí, eran públicos.
En el Gigante Mixcoac. Ahí exactamente, en Gigante Mixcoac había una gran pared verde.
Sí.
Y ahí estaban los chavos todo el día jugando.
Allá en los tranviarios también, el frontón. Entonces llegaba uno, pagaba y si había cupo, si había lugar, echabas la raqueta. Y también en la escuela, me acuerdo que había frontón ahí en el Instituto México, en la primaria, había frontón. Y luego en el CUM había frontón y ahí jugábamos bastante y era muy padre. Pero el frontón lo jugábamos con otras raquetas, no con estas. Con estas no servían para el frontón. Voy a traer la raqueta del frontón, que tiene también 1000 años, pero es una raqueta de madera. Muy buenas para echar el raquetazo, porque luego le pegabas en la pared y le dabas en la madre a la raqueta.
¿Y esta la compraste porque eras admirador de Jimmy Connors o nada más por curiosidad?
No, pues bueno, siempre he admirado a Jimmy Connors, también por curiosidad, por tener una raqueta de esas. Me llamaba la atención tener una raqueta de aluminio, aunque siempre he sido un súper admirador de Bjorn Borg. Borg, y lamenté mucho que nunca le pudo ganar Borg a Connors en el Abierto de Estados Unidos, porque Connors le ganó dos veces la final a Borg.
Borg en Estados Unidos.
¿No? Nunca lo ganó. Y además Connors, con la raquetita esta, llegó a ganar, es el único que ha ganado el Abierto de Estados Unidos en tres superficies diferentes. La ganó en pasto, en arcilla y en la superficie dura de Flushing Meadows.
Pero también con esta raquetita Raúl Ramírez lo atendió.
Ah,
en la Copa Davis, ¿no?
Sí. ¿Cómo le? Que se enoja.
Y creo que la reventó. Sí,
sí. En el Deportivo Chapultepec, si no me equivoco, se hospedaba en el Camino Real enfrente. Uh-huh. Y entonces iba mentando madres y
hermanos. Es que esa serie fue fantástica.
¿Qué fue, 75?
En 75, sí, porque...
75, exacto.
¿Cómo gana México el partido decisivo Raúl? Gran tenista Raúl, el de Ensenada, que derrota a Connors.
En dos días.
Sí. Y entonces, exacto, en dos días.
Terminó el lunes.
Y pues bueno, en esa ocasión tomó la determinación el capitán del equipo Copa Davis de Estados Unidos, no me recuerdo si era Ash o alguno de esos, no me acuerdo cuál, de poner como segundo singlista a Brian Gottfried.
Sí,
Gottfried fue el segundo singlista. Claro,
que era la pareja de Raúl Ramírez, que ganaron muchos, hombre, muchos
torneos. Y era un doblista fantástico el bigotón, el supercuate de Ramírez, y lo pusieron de segundo singlista y Raúl lo atendió, ¿verdad? Raúl lo atendió y me acuerdo que Marcelo Lara le dio un partidazo a Connors. Le peleó, pero durísimo.
El primer día. Sí, claro.
Connors le ganó, pero Marcelo le dio un juegazo.
Pero entonces, ¿quién jugó? Porque en el 75 se jugaron dos series Copa Davis.
Exactamente, sí.
México-Estados Unidos. Se dio otra, no sé por qué se juntaron, pero se dio otra.
Un ajuste de calendario.
Ajá, fue en Palm Springs, ¿no?
Fue en Palm Springs. Pero ¿quién jugó? Recuerdo que jugó Roscoe Tanner por Estados Unidos, pero no recuerdo quién más.
Pues allá andaba Stan Smith.
Puede ser Stan Smith, Smith,
estaba Dick Stockton.
Que los chavos lo ubican muy bien a Stan Smith porque los... tenis por se pusieron tenis de supermoda. Sí, sí.
Y Dick los Stockton, tenis, ¿no? Que era muy buen tenista de los picudos, sí, de ese tiempo. Sí. Y aquel uno medio regordetito también muy bueno, Bob Lutz, que era el que hacía la pareja en el dobles.
Y Eddie Dibbs en el dobles, sí.
No, pero...
Pues muy bien, Pepillo, muy bien, porque ya la gente dijo, ya de los 70 ya no estén hablando.
oye, pero es parte de la historia, de la evolución de las raquetas, como la tecnología.
¿Y sigue casado Jimmy Connors o no?
Sí, con Patty Maguire.
Sí, sí, sí.
Sí, como ¿cómo olvidarlo?
Fue muy famosa Patty Maguire porque fue...
¿Johnny?
¿Salió en Playboy?
Sí,
sí.
Playboy,
fíjate, yo iba a decir el anuncio de Johnny Walker.
¿Salió en ese anuncio?
O sea, una letra muy profunda. No, sí, sí. Pero sí.
¿Pero a quién le importaba la letra, hermano de mi vida? No, qué chulada.
Guapísima, la verdad.
Sí.
Que primero se casó con Chris Evert.
Nunca se casó con Chris Evert.
Ah, bueno, pero anduvo con Chris
Evert. Eso sí. Sí.
Chris Evert se casó con aquel británico, con John Lloyd. Que fue...
Por eso luego Chris Evert Lloyd.
Chris Evert Lloyd, sí.
Y luego se casó con un esquiador también.
Ajá. Mills, si no me equivoco.
Andy Mills, ¿no?
Andy Mills, ajá. Andy Mills. Que por cierto, estaba viendo el otro día un reportaje muy, muy bueno de Chris Evert, que ahora, da clases en canchas públicas. Dice, pues para regresar al tenis, algo de lo que me dio. Y ahí trabaja con niños y todo esto. Y pues acaba de salir recientemente un problema de cáncer. Su hermana murió de cáncer. Entonces, la verdad que está muy buena la historia de Chris Evert. Oye, encontré lo de la serie Copa Davis de México contra Estados Unidos, aquella de Palm Springs. Uh-huh. Y el primer punto lo gana Raúl Ramírez a Stan Smith, 4 sets. Luego Roscoe Tanner a Roberto Chávez en 3 sets.
Roberto.
Ya no estaba Marcelo en esa serie.
Luego Raúl Ramírez y Chente Sarazúa le ganan a Bob Lutz y Dick Stockton. Esto fue en 5 sets.
Y fue un partidazo.
Luego Raúl Ramírez le gana a Roscoe Tanner en 4 sets. Y finalmente Stan Smith a Roberto Chávez en 3 sets. Pero bueno, la serie ya estaba decidida. México le gana 3-2 a Estados Unidos en Palm Springs. Esto fue del 31 de enero al 2 de febrero del 75.
Inolvidable.
Entonces, primero fue la de Palm Springs.
Primero, y luego fue la otra.
Y después fue la del Deportivo Chapultepec.
Y Pancho, el queridísimo Pancho Contreras, era el capitán.
El capitán Copa Davis, claro. Sí. Y ahí estaba Chentorovich, de jugador de dobles, efectivamente. Qué buen recuerdo, caray. Qué buen recuerdo y qué momento aquel. mágico, electrizante, inolvidable de aquella serie en el Deportivo Chapultepec, que no se pudo seguir el duelo de Connors contra Raúl porque
se fue el sol.
Sí, sí, sí. Se fue el sol y entonces tuvieron que reanudar el lunes. Uh-huh. Y me acuerdo que esa reanudación, a pesar de que iba a ser ya muy poquito, sí, se llenó el Deportivo Chapultepec y obviamente se transmitió y fue todo un acontecimiento en su momento. Gran resultado para México de Copa, que ya luego vendría a enfrentar a Sudáfrica y no nos presentábamos por el apartheid y entonces ya no se eliminaba.
Ya se acabó, pero ese triunfo en Palm Springs fue sumamente significativo porque fue la primera vez que México le ganó una serie en Estados Unidos a ellos.
Sí, bueno, normalmente Estados Unidos
de visita.
Tenía, ¿no? Entonces, iba marcadamente como favorito, sí, ¿no?
Pero bueno, el buen Cono, 109 títulos ahí nomás para el gasto, es el número uno de todos los tiempos, el Jimbo, como se le conocía.
Muy bien, Pepillo, cerramos el baúl.
Cerramos, oye, el baúl, claro.
Esto de la otra serie, la de México-Estados Unidos, fue del 19 al 28 de diciembre.
Muchas gracias.
Se me hace muchos días.
Pero 70.
Ah, no, espérame. Es 75. Ajá. Y es en diciembre.
O sea, la primera fue a principios del 75.
Ajá, y luego ya.
Y la de México fue a finales del 75.
Exactamente. Uh-huh. Sí. Oye, y luego lo que dices de contra Sudáfrica, que México no fue.
Sí, ¿no? Sí.
Oye, también también nos tocó aquella suspensión debido a que ya no había luz natural.
En el club alemán.
Lo de Leo Lavalle y Westphal.
Sí, por supuesto. La gran victoria que tuvo Leo Lavalle para... Bueno, Leo le ganó a Becker. No, Becker ganó todos sus... Ganó sus dos singles.
Exactamente.
Ganó sus dos singles Becker y lo que marcó la diferencia fue el dobles. La victoria.
Y la victoria en el último de singles sobre Westphal, Mikhail Westphal.
Ajá.
Que luego murió muy joven de una enfermedad medio rara.
Sí.
Pero lo tenían contra la pared a Leo Lavalle y fue increíble el levantón que tuvo. El ambiente ahí en el club alemán, que ahí estábamos, Toño estaba transmitiendo para la radio, para la tele y yo en el radio, pero bueno, era un ambiente como de fútbol. O sea, la gente como gritaba y chiflaban y todo. Y todo eso pues ya no existe porque ahora la Copa Davis pues es otra cosa.
Pues
¿no?
Sí, ya valió. Pero pues sí, fue cuando sacaron la Copa Davis del Estadio Rafael Osuna, de Chapultepec, y que se lo llevaron al alemán, como se mencionaba, y pues también aquellas críticas muy fuertes de Pancho Contreras, el Estadio de los Tres Días y no sé qué tantas cosas. Y pues entre otras cosas le costó no estar en la transmisión a Pancho Contreras, ¿verdad? Pero bueno.
Por eso aparecí yo.
Que estuviste con Chente.
Estuve con Chente, sí. Exactamente. Y no solamente lo sacaron para llevarlo al alemán, sino que también hubo series en el Palacio de los Deportes.
Una contra Estados Unidos.
Sí.
Ya, o sea, que fue creciendo la cosa, ¿no? Uh-huh.
Sí, para tener un mayor aforo, un mayor cupo, y pues obviamente.
Cuando el papá de Leo Lavalle era presidente de la Federación.
Exactamente.
Don Luis, ¿no? Me
parece. Luis Lavalle. Sí.
Don Luis Lavalle, exactamente, sí.
Muy bien, cerramos el baúl muy rápido porque ya empieza Chava a ponerse. Cuando Chava
¿cuánto tiempo llevamos, Chava?
Chava se empieza a bajar el cubrebocas y luego se lo vuelve a subir y se lo vuelve a bajar. Quiere decir que ya se está hartando. Y como él produce esto, entonces pues ya nos vamos a tener que ir muy pronto. Pero antes, a ver, Henry y Pepillo, ¿qué pasó con los Diablos Rojos del México? Porque se soltó todo tipo de rumorología, que si eran tramposos, que si los deberían de correr de la Liga Mexicana. Apareció después la Liga Mexicana hablando de que no había habido robo de señales, que era una...
Que no había evidencia de robo de señales.
Y que había una manipulación, ¿no?
de las cámaras.
Que un manejo no equitativo.
Y luego, exacto. Y luego aparecieron los Diablos diciendo que ellos no hacen trampa. Alfredo Hart también, poniendo su nombre por delante, que vaya que tiene prestigio, diciendo los Diablos no hacen trampa y yo apoyo a Miguel Ojeda. Pero bueno, a Ojeda le echaron un año de suspensión. Y los Diablos tienen una sanción económica. No hay mayor problema con la serie como tal en contra de los Leones de Yucatán, que para este momento que estamos grabando todavía no se define. Pero seguramente cuando ustedes ya vean o escuchen esto, ya se definió. Uh-huh. ¿No?
Sí, pues poniendo las cosas en contexto para quien no sepa bien a bien cómo estuvo el asunto. Que de hecho, fíjate, nosotros transmitimos ese partido 1, porque se habla de esa manipulación en el partido 1 y 2. Yo no me di cuenta de nada.
De nada.
Sí, pero luego ya que conoce las cosas, como diría el buen Cantinflas, ahí está el detalle, chavo. Porque ya cuando vienen las imágenes y que las ves, pues sí, cuando está lanzando el equipo de Yucatán, pues sí está la toma abierta y se puede ver al catcher perfectamente.
Atrás del jardín central, ¿no?
Exactamente, la toma esta tradicional, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y cuando está el México a la defensiva, pues al catcher pues se le ve prácticamente la cintura para arriba, lo cual quiere decir que pues, no se ve el guante ni las señales que manda el catcher. Y esto es de lo que, pues, la Liga Mexicana, lo que llegó a esta conclusión, por lo que existía esta manipulación de las imágenes, en donde Miguel Ojeda le habría indicado al productor de la transmisión, pues, manéjalo de esta forma que estoy mencionando. Y por ello es que también los Diablos van a estar bajo observación durante un año en la producción de sus señales. Entonces, desde mi punto de vista, pues al darse esta señal, esta indicación, como debe ser la transmisión, yo creo que sí es una cuestión antiética, es antiprofesional, es antideportivo, es algo que no debe suceder. Pero, por otro lado, tampoco hay que meter a los Diablos en el mismo baúl, hablando de Pepe, o en el mismo saco, de los Astros de Houston o de los Mediarrojas de Boston. Porque ellos sí utilizaron la tecnología y principalmente pues eran las cámaras que se usan para la repetición, para robar las señales. En el México no se estaba robando las señales. Se estaba protegiendo, que igual no debes hacerlo porque no es una cuestión equitativa.
Sobre todo eso, que no es equitativo.
O sea, ¿por qué hacerlo? Uh-huh. Finalmente, no sé si el término trampa aquí vale o vale la pena mencionarlo porque no estoy seguro que sea trampa, pero no está siendo equitativo, no está siendo justo, estás haciendo algo inapropiado.
Sí.
¿No? Entonces, porque hace un momento me encontré con una persona aquí llegando a Televisa, oye, ¿qué onda con los Diablos? Y que robándose señales. Y, o sea, la gente también se crea una serie de informaciones en la cabeza.
Pero eso es
por redes sociales, ¿eh? De acuerdo, pero la gente no tiene el contexto de todo lo que sucedió y cómo estuvo verdaderamente la cosa. Entonces, muy mal desde el punto de vista, muy mal. Si es que fue Miguel Ojeda o si es que habrá sido otra persona, pero bueno, quien dio esa indicación, muy mal, es algo que no debe ocurrir, pero tampoco son los Astros ni son los Mediarrojas.
Pepillo, ¿tienes algo que aportar al tema?
No, lo dijo muy claro el Henry, lo que sucedió, y según el comunicado de la Liga, que también examinaron transmisiones de la campaña regular que se hace en el Estadio de los Diablos, en el Alfredo Harp, y que no encontraron nada por el estilo. Entonces, a final de cuentas, ya todo lo que dijo Enrique, y tomaron la determinación de que no había evidencia de robo de señales, que no había robo de señales.
Es que es al revés.
Entonces,
es que
no existió robo de señales.
Seguramente les llegó, por otro lado, el que, oigan, los otros equipos están tratando de aprovechar esto para robar señal. Vamos a cuidarnos, vamos a protegernos, tapando el momento en el que se manda la señal, ya luego hasta en la toma abierta. Entonces, creo que va más por ahí, que no es correcto, porque no es equitativo, como ya dijo Enrique.
No, entonces ciérrate también cuando esté Yucatán lanzando, ¿no?
Así es.
Oye, totalmente. Pero si digamos se hizo todo esto, lo que ya explicaste, y que no encontraron evidencia de robo de señales, etcétera, quizá también pudo haber terminado en una advertencia por parte de la Liga de que no se vuelva a repetir, tener una mayor vigilancia.
Pero Pepillo, si
y no fueron, suspender a un año
a Miguel. A Miguel, pero si dijeron que fueron tibios en la Liga Mexicana, imagínate si hacen una advertencia, uy, no se la acaban.
No, bueno, pero es que también ahí incendiarios, ¿no? Entonces, pues bueno, pero pues así está la cosa, ¿eh? Y por lo pronto sí suspendieron un año a Miguel, ¿no?
Sí, yo se creo puso que esto calientito
le falta mucho a este asunto, pienso yo.
Se puso calientito el tema. Sultanes de Monterrey, mientras tanto, tranquilos.
Esperando.
Tranquilos, ellos se calificaron desde hace rato y solamente tienen que saber si tienen que viajar a la capital para arrancar la Serie del Rey, o si se quedan en casa para enfrentar a Yucatán, depende de qué haya pasado en la serie de la zona sur. Y en Grandes Ligas, Aaron Judge, al momento de grabar esto, ya llegó a 54 home runs.
Sí, además en 135 partidos, y la marca de más home runs en 135 juegos es de 57. Entonces, bueno, pues va a un ritmo realmente sensacional.
Pero se atoró un poquito, ¿eh?
Sí, y sí, luego bueno, despertó.
O sea, después del Juego de Estrellas se atoró. Ajá. Como los Yankees en general se han atorado después del Juego de Estrellas. Sí, sí. Pero pues vamos a ver hasta dónde llega. Parece que por lo pronto la cifra de 60 home runs sí la tiene, ¿no? La tiene a la vista.
La tiene. Yo creo que va a meterse a este club selecto, uh-huh, que es de Root.
Uh-huh. Maris.
Maguire.
Y
Sosa. Uh-huh. Y obviamente Bonds. Uh-huh. O sea, sería el sexto en llegar a 60 home runs.
¿No?
No.
Willie Mays no llegó a...
No, a 60, no. No.
Es que él conectó 660.
Sí, a lo largo pero de su no, carrera. Él no llegó a 60 home runs en la campaña. Llegara... No, pero son Maris y sí. Root, obviamente. Ajá. Y luego ya aparecieron Maguire y Sosa.
Sí.
Y luego Bonds.
Sí, por Maguire... En el 98, que fue la parejera, uh-huh, Maguire pegó 70 y Sosa pegó 66.
Exactamente.
Pegó 66. Y, por ejemplo, Mickey Mantle en esa temporada tremenda de Maris y Mantle en el 61, Mantle pegó 54.
O sea que estuvo cerca también.
Estuvo pegadito, pero Maris 61. Y pues bueno, y el jonrón 61 se lo pegó a un pitcher del Boston, de los Mediarrojos, a Tracy Stallard. Ese Tracy Stallard vino al Unión Laguna. Cuando empezaban los años 70, tiró con el Unión Laguna Tracy Stallard y pues bueno, quedó para la trilla, ¿no?
Mira.
A él le pegó el jonrón 61 Roger Maris.
Y estaba la cosa también de que si le debían poner un asterisco
al jonrón
de Roger Maris, porque él hace una campaña de 162 juegos y Babe Ruth en 154.
Uh-huh. Y le llegaron amenazas y todo.
Sí, de todo. Sí. Aquí está la lista exacta, son 60 de Ruth en el 27, 61 de Maris en 61, 63 de Sosa en el 99, 64 de Sosa en 2001, 65 de Maguire en 99, 66 de Sosa en 98, 70 de Maguire en el 98 y los 73 de Bonds en el 2001. Curiosamente, de todos estos, pues, Ruth desde luego está en el Salón de la Fama, Maris también está en el Salón de la Fama.
Fíjate que no lo recuerdo. ¡Ay, caray!
Pero
yo
bueno,
creo que sí, ¿eh? Yo
el
creo
caso
que
de Bonds, Maguire y Sosa, no van a entrar.
No van a entrar.
Sí, Roger Maris, después de esos momentos de gloria con los Yankees, se fue con los Cardenales, uh-huh, y fue campeón con los Cardenales de San Luis.
Sí. Pero me quedó la duda si está en el Salón de la Fama, no estoy seguro.
Sí.
Yo tampoco estoy seguro.
No estoy seguro, sinceramente. Bueno, y hablando acerca de Julio Urías, a ver, ¿es o no es candidato para ganar el Cy Young?
Oye, 15 victorias y es el líder en efectividad, yo creo que sí, ¿no?
Y bueno, y además en el famoso WHIP, ajá, que son hits y bases por bolas en cada entrada, el promedio, es el segundo. Entonces, a diferencia del año anterior, claro, donde sí tuvo esa gran cifra y las 20 victorias y todo esto, no estaba tan bien ubicado en los otros departamentos. Pero ahora definitivamente es candidato para el trofeo Cy Young.
Sí. Fíjate, hablando de la efectividad, uh-huh, de la Liga Nacional, ¿eh? Porque sí, en la americana, Justin Verlander tiene 1.84. Uh-huh. Él está robando el Cy Young en la americana. Pero en la nacional, Julio, 2.29 al momento de grabar esto. Alcántara de los Marlines, 2.36. Galen de Arizona, 2.42. Y este es Fried o Fried. ¿Cómo era? ¿Max Fried?
Fried.
Max Fried de los Bravos, 2.48. Son los mejores en efectividad, uh-huh, de la Liga Nacional. Yo creo que indudablemente, faltan todavía varias salidas en esta campaña para Julio, pero es un candidato muy fuerte para ganar el Cy Young.
Y ha ganado 11 de sus últimas 13 decisiones.
Sí, porque claro, al principio tuvo récord perdedor.
Sí, entonces, pero luego ya enderezó, tiró requete bien en la más reciente salida al momento de grabar el podcast que le ganó a San Diego.
Sí.
Lo hizo muy, muy bien. Oye, Urquidy, 13 triunfos.
Muy bien.
No, ahí va.
Muy bien. Sí. Y Adrián Martínez, el pitcher este de Oakland, que llegó de repente, ya lleva 4 victorias y además 2 salidas muy buenas consecutivas. Y yo creo que en términos generales ha sido una buena campaña de los peloteros mexicanos.
Sí, yo y Meneses también espectacular.
Oye, Meneses. Sí, 340 y tantos está bateando Meneses.
El otro día se fue de 6-4 con 4 producidas con los Nacionales de Washington. Él se vio beneficiado por la salida de Juan Soto.
Así es.
Después de estar picando piedra en grandes ligas en sucursales durante 10 años. Y bueno, lo está haciendo de manera estupenda. Muñoz también, el pitcher de Seattle.
Impresionante.
Estupendo. Lo que pasa es que, digamos que no son nombres tan mediáticos o apenas se están empezando a incorporar, pero con actuaciones verdaderamente sensacionales. Y no son el clásico que entró un minuto con el equipo de tercera división de Polonia, ¿no?
Y tocó dos veces
el balón. Oye, por cierto, Maris no está en el Salón de la Fama.
No está en el Salón de la Fama.
Correcto. Oye, ese correcto. Muñoz es un tiralumbre, ¿eh?
Sí.
Probablemente el mejor brazo de la actualidad, hablando de velocidad.
Sí, qué bárbaro. O sea, es un ponchador nato que lo ha hecho verdaderamente de maravilla.
Y lo dejaron ir los Padres de San Diego, fíjate. Lo tenían los Padres de San Diego y lo soltaron.
Y lo dejaron ir. Sí. Y bueno, los Urías, ¿no? Luis con Milwaukee, Ramón con los Orioles. O sea,
Kirk.
Alejandro Kirk, bueno, abrió Juego de Estrellas.
Exacto.
¿No?
Sí, por eso te digo que los mexicanos muy bien en esta campaña de Grandes Ligas. Uh-huh. No son muchos,
pero
no son tantos como los dominicanos o venezolanos, pero están teniendo muy buenas actuaciones. Sí.
Isaac Paredes con Tampa.
Sí.
Ha tenido muy buena campaña con Ronera. Luis González como jardinero de San Francisco, entonces tenemos un buen repertorio de Mexicans haciéndolo bien.
Ojalá que todos ellos decidieran estar en el Clásico Mundial de Béisbol. Porque sí se podría hacer un equipo muy fuerte. Sí. Yo veo muy difícil que pase. Muy difícil, pero estaría padre, ¿no?
Pues sí, lo que pasa es que luego no nada más son ellos, sino también son los managers de los equipos en los que están. Y pues también hay que entenderlo, porque el Clásico Mundial de Béisbol se realiza cuando está llevando a cabo la pretemporada. Uh-huh. Y muchos de ellos están buscando hacer el equipo. Sí. Entonces, pues sí, qué gusto y que uno representar a México, pero pues es mejor tener chamba durante todo el año, ¿verdad?
Sobre todo si no la tienes segura.
Claro.
Exacto. Bueno, ¿qué pasó, Pepe? No. ¿Ibas a decir algo, Pepe? No, por favor. No,
iba yo a mencionar, si ibas ya a dar carpetazo a lo del béis.
Sí, ya.
Ah, ya. Pero simplemente, y además pues, mencionar el retiro de Serena Williams, ¿no? Que aconteció el viernes de la semana pasada con la derrota frente a la australiana Tomjanovic.
Sí, y pues lamentablemente se le fue la posibilidad de alcanzar a Margaret Court en el número de títulos de Grand Slam, 24 contra 23. Uh-huh. Perdió 4 finales consecutivas, ¿no? de Grand Slam. Fueron, en ambos casos fue tanto Wimbledon como el Abierto de Estados Unidos. Y pues eso sí, deja una huella enorme. Por su dominio, el que estableció durante tantos años, por su estilo de juego, pero sobre todo por haber sido una gran influencia para las chicas afrodescendientes. Cada vez tenemos más y yo creo que mucho de esto tiene que ver también por la influencia que va a tener en ella Serena Williams.
Y Venus también.
Y Venus, bueno, las dos.
Sí. Pero sí, lo de Serena Williams fue realmente extraordinario. Fue una carrera espectacular y además... fue muy dominante durante años y años en el tenis y además tuvo que hacer esa pausa cuando se convirtió en mamá. También eso hay que tomarlo en cuenta,
sí,
¿no?
Sí, bueno, y su primer título de Grand Slam en el 99, que fue frente a Martina Hingis, y tenía 17 años y está por cumplir 41.
Sí.
Ya está por cumplir 41 años y pues sí se quedó en la orillita de Margaret Court. Y bueno, el último título que ganó de Grand Slam fue derrotando a su hermana, a Venus Williams, en Australia en el 2017. Ese fue el último título que consiguió. Y luego se quedó varias veces en finales y perdía.
Los que decía Enrique,
sí,
¿no?
Sí,
lo del Abierto Estados Unidos
y Wimbledon.
Y el de Wimbledon.
Sí.
Pero bueno, figurón que se va y se va a extrañar, por supuesto, a Serena Williams. Bueno, Henry y Pepillo, ya para despedirnos, y ahorita que estábamos hablando de Julio y que puede ganar el Cy Young, o lo que decíamos de Raúl Ramírez y esa gran victoria en Copa Davis, aunque no se siguió avanzando, ¿cuál es el gran logro de un mexicano? Así que les venga a la mente rápido, el gran logro de un mexicano en el deporte a nivel internacional.
Pues es que está rudo porque así como que no tenemos tantos como en Estados Unidos, por ejemplo.
No,
pero,
bueno.
Pero tenemos a algunos que vaya que lo han hecho. Entonces, me aparecieron varios en la cabeza.
¿Cómo?
Como Joaquín Capilla.
Bueno, Capilla, imagínate.
O sea, Joaquín Capilla lo que hizo en Los Clavados, que ya era una escuela que llevaba varias décadas en nuestro país, pero fue el primero que verdaderamente destacó en esa modalidad en Juegos Olímpicos por México. Y además, pues fueron varias ediciones de Juegos Olímpicos en las cuales dominó, sí, y además consiguiendo medallas. Entonces, pues fue el primero que me vino a la mente, ¿no?
Oye, ¿es cierto que donde compitió Capilla estaba pegadito al estadio de Wembley de fútbol?
No sé, tío.
Porque alguien me comentó, ya hace años, que esa zona de Wembley ha sido fabulosa para México, porque se han ganado muchas medallas justamente en esa zona, uh-huh, incluidas las de Capilla en Inglaterra.
En Londres.
En Londres, 48. Exactamente.
No lo sé, fíjate.
Bueno, vamos a investigar. Pero bueno, entonces Capilla.
Sí.
Tú, Pepillo, bueno, si ya que tuviste más tiempo para pensarlo.
No. Mira, voy a decir uno A, que fue una carrera, no nada más un momento, pero pues para mí memorable la victoria de Julio César Chávez contra Meldick Taylor.
Ah, ¿no? Claro.
O sea, sí, espectacular en aquella ocasión cuando parecía que ya iba a perder la pelea y que le decían de la esquina, ¡hazlo por tus hijos!
Ay, ¿a qué me recuerdas? ¿A qué me recuerdas?
Bueno, ahorita que dijiste del box, de lo que más me emocionó fue cuando Rubén Olivares se coronó por primera vez campeón del mundo.
Ah, mira, ya llevaste a Pepillo a otro, ¿sí?, a otra zona.
No, pero fue un logro fantástico, porque era cuando se coronaba Rubén, que le gana a Lionel Rose, me acuerdo.
Las transmisiones de
en el foro.
De box, ¿verdad?
La transmisión, Canal 2.
Telesistema Mexicano.
En vivo, Canal 2, sí, ¿verdad? Claro. Y la narración de Sony y de Toño Andere, que fue inolvidable ese momento de Rubén, que iba subiendo poco a poco y la calidad que siempre exhibió, es de lo que más me ha emocionado en el box.
Bueno, y cuando perdía entrábamos en depresión todos.
Ah, no, sí, claro.
Porque el Púas tenía sus altas y sus bajas, ¿no?
Púas. Pero por supuesto, recuerdo lo de Soraya, ¿no? Lo de Soraya Jiménez, que fue.
Porque además le tocó narrarlo,
¿no? Independientemente de ello, que me tocó narrarlo junto con el Pietra, pero el hecho de que fuera la primera mujer mexicana en ganar una medalla de oro en Juegos Olímpicos fue algo sumamente significativo y pues fue un logro formidable de Soraya, que lamentablemente murió pues muy joven.
Muy joven. Pues yo, los 5 pichichis de Hugo Sánchez. Para mí sigue siendo algo verdaderamente impactante. Cuando nos vamos ni siquiera a acercar con un mexicano a tener un éxito de ese tamaño.
Sí, sí, de acuerdo.
¿No? Y por tanto tiempo, ¿no? Y por tanto tiempo. ¿Y en qué equipo? Porque el primero fue con el Atlético de Madrid, ajá, pero ya luego todos los demás fueron con el Real Madrid. O sea, lo de Hugo, mi respeto.
La consistencia, ¿no?
Exacto, pero además, sí, la consistencia y el mantenerte al máximo nivel durante tantos años, ¿no? Fue extraordinario lo de Hugo Sánchez. Bueno, ya nos vamos. Amigos, no olviden visitar el Instagram de Easy para conocer los Easy Picks y empezar la temporada de la NFL con el pie derecho. Gracias a Easy por acompañarnos en este podcast. Y gracias a Henry, claro.
Gracias a ustedes.
José Bicentenario.
Gracias a ustedes, aquí los esperamos.
Y ya saben que el jueves nos estaremos saludando ya con la transmisión del duelo de Búfalo en contra de los Carneros. Arranca la temporada de la NFL, 7:25 de la noche la transmisión por Canal 9.
7:15.
Es que 7:25 empieza el juego, ¿ah?
Creo que 7:20.
Bueno, 7:15 la transmisión, 7:15 la transmisión por Canal 9.
No vayas a llegar tarde.
Ah, por 10 minutos. Gracias, nos vemos. We'll be right back.